Comenzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Querido profesor Horn, 14 horas y 17 minutos en Israel, nosotros más que atentos e interesados en saber qué tiene para contarnos en el día de hoy. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, queridos amigos? Buenas tardes, aquí desde Sderot, con 32 grados de temperatura. Buenos días para ustedes en Argentina. Usted sabe, lo escuchaba preocupado el tema de los incidentes con Boca. ¿Y qué quiere? Después que le ganamos la final de la Copa América, le mojamos la oreja en la casa de ellos. Y usted pensó que esto iba a pasar así alegremente. Me extraña, don Miki.
Ah, usted dice que esta es parte de la revancha de la Copa América, que los muchachos le hicieron pasar un mal momento.
Así dicen las malas lenguas. Y a propósito de deportes, vaya preparando el pasaporte, porque en el 2032 viajamos a Australia.
¿Australia?
Los Juegos Olímpicos, sí, nuevamente, los Juegos Olímpicos del 2032, que esperemos llegar, usted seguro, yo no sé, se realizarán en Brisbane.
Brisbane, este es un lugar que no conozco hasta ahora, así que estaría muy bien. Vamos, primero, seguro se lo llevaron preso. Segundo, está bien, vamos a tener el pasaporte listo. Qué bueno pensar ya en el 2032, todavía no pasamos este año. Aquí el corona nos tiene borrachos a todos. Ustedes ahí que tampoco están, digamos, del todo más allá del bien y el mal. Y además, el día a día, y usted ya me habla del 2032, eso es la esperanza, me parece muy bien.
Sí, porque uno tiene que ser positivo, porque 2032 Brisbane debe ser un lugar hermoso. Vamos a ir, jefe.
Pero
vamos a transmitir desde Brisbane.
Ya nos acreditamos, porque usted sabe que después la demanda va a ser muy importante, así que ya mismo empezamos la gestión de acreditación. Primero tengo que ver dónde queda en el mapa, solo para saber dónde mandar la carta. A propósito de deportes, señor Horn, yo sé que usted es un amante del deporte y un gran deportista, además. Me dijeron que...
No, usted sabe que yo practico todos los deportes que dan por televisión.
Claro, y a partir de eso me imagino que uno que habrá compartido es el deporte de seniors, que fueron grandes figuras, que fueron a jugar por ahí. Me dijeron que estuvo bastante entretenido. Cuéntenos un poquito.
Fue interesante porque jugaron los veteranos, las estrellas del pasado del Real Madrid y del Barcelona en el estadio Bloomfield en Tel Aviv. El estadio estaba repleto y ahí podía ver camisetas del Barcelona, camisetas del Real Madrid, camisetas de River, de Boca, de Atlanta, de Nacional, de Peñarol. O sea, la mayoría de los latinoamericanos fueron a ver fútbol, y a pesar de que los muchachos son gente no de edad para practicar fútbol de manera activa, pero ahí había jugadores que usted veía que no. Ronaldinho, el Conejito Saviola, Figo, Casillas, en fin, gente que usted dijo, la flauta, a la pelota, porque estamos hablando de fútbol, estos eran buenos en serio. Partido anecdótico, terminó 3-2, pero realmente la calidez tanto del público hacia con los jugadores como de los jugadores hacia con el público, realmente a mí me dejó gratamente sorprendido. Y eso demuestra también que el Barcelona, ya lo dijeron muchos de los jugadores, que uno de los lugares que más hinchas tienen fuera de España es Israel. No sé cuántos vamos a poder ir a ver los partidos del Barcelona, porque a partir de hoy, la noche, todo quien vuelva de afuera, no importa de qué país, va a confinamiento.
A propósito de eso, Jorge, ya que usted lo toca, dos temitas, así estamos hablando de cosas lindas primero, ya después sí. Tenemos tiempo para que vayan las otras. Usted dijo, claro, 3-2 el Real Madrid, la calidez, el público, algunos de estos veteranos que todavía mantienen la calidad, obviamente, más allá de que el cuerpo es otro. Pero hay otra cosa importante y linda, va a ser muy linda, que es que Miss Mundo, nada más ni nada menos, se va a realizar en Israel en diciembre, en Eilat. Ahí me parece que va a concentrar la mirada también y un poquito más, ¿no?
Sí, bueno, no es un tema que me va la vida, pero bueno, ya que estamos, haremos el esfuerzo. Y sí, el certamen de Miss Mundo se va a realizar en Eilat. Esperemos que hasta ese momento las condiciones estén dadas para que se pueda hacer. Pero es otro avance del posicionamiento internacional de Israel. Y lo que les quiero decir también, pues, volvemos al deporte. Empezaron las Olimpiadas, ya algunos deportes se empezaron a practicar, fútbol femenino. En Israel las expectativas son así. En gimnasia artística, por lo menos esta chica Linoy, se espera que tenga una medalla, el equipo también. Alguna medalla en windsurf, en ese tipo de deporte que usted y yo solemos practicar, vio que hay que tener una fuerza ahí.
Aquí en Palermo.
Alguien va a arañar ahí una medalla. Y en judo, que siempre es una sorpresa, Israel siempre es una sorpresa, hay probabilidades de medalla. En las otras cosas creo que no. O sea, incluso las casas de apuestas están funcionando a pleno y le dan en el área de la gimnasia artística a Israel la posibilidad de alguna medalla, y también algún gimnasta o en anillos o en alguna de esas cosas, así que probablemente escucharemos el Atikva en Tokio.
Muy bien, yo le cuento que me da la impresión acá, por lo menos, que estas Olimpiadas sin público y en este momento de la humanidad, poco le interesa a muchos, es como que ahí van a pasar bastante desapercibidas, pero bueno, veremos. Más allá de eso, los competidores siempre quieren hacer el máximo y lograr medallas para sus países, así que bueno, vamos a ver cómo viene eso. Pero hablábamos de España, hablamos de deporte, y ya lo llevo a, y usted dijo, vamos a tener que empezar a los que vienen de vuelta a confinarnos, porque no está para andar viajando mucho por el mundo. Pero a pesar de todo eso, vi que ahí el aeropuerto internacional de Ben Gurión tiene su movimiento.
Mire, es un tema, a ver, habla de la responsabilidad de la gente o de la irresponsabilidad. Cuando de buena manera el primer ministro le pide a la gente que no viaje, cuando el ministro de Salud pide a la gente que no viaje, cuando el director general del Ministerio de Salud dice no viaje, no es para andar andando por el mundo, la gente hace pito catalán. Porque veranear aquí es caro, porque están encerrados hace mucho tiempo. Después, lamentablemente, hay que hacerse cargo de lo que viene. Y lo que viene son contagios, porque ayer hubo 1.400 contagiados nuevos con corona, más de 150 vinieron de afuera. O sea que el peligro está ahí. Pero bueno, vamos a la responsabilidad de la gente. Si piden que en los lugares, en el transporte público, la gente use mascarilla y hay gente que no sube, entonces ahí se arman las discusiones, porque la gente, a muchos le hacen la observación y otros reaccionan mal. Ya hubo agresiones a choferes de autobuses que no quisieron dejar subir gente sin mascarilla. O sea, el hombre cumple con su misión de resguardarse a sí mismo y de resguardar a sus pasajeros. Pero bueno, por eso digo que este asunto de la pandemia tiene mucho que ver también con la responsabilidad de la gente. Hay padres que no han vacunado a sus hijos y ahora están sorprendidos porque hay contagios y porque hay jardines de infantes cerrados, porque los hijos no, o los padres no se vacunaron. Ahora, por ejemplo, un llamado a por ejemplo, nuevamente, ¿cuáles son los dos sectores que no ha habido una gran respuesta con respecto al tema de la vacunación de los menores? Y la sociedad árabe y la sociedad ultraortodoxa, que nuevamente han puesto en duda el sistema. El Ministerio de Salud le pidió a quien era el director de la... Yo escucho un ruidito de
fondo. Sí, yo también. Usted, si puede, acérquese un poquito, me imagino, ahí al micrófono. Ahí está. Puede ser que haya una distorsión. Ahora mejor.
Ahora estamos mejor. El Ministerio de Salud le pidió a quien fuera el director de la campaña de vacunación en la sociedad árabe, que había renunciado, que vuelva. El hombre contestó positivamente. Hubo una reunión también del encargado del corona con los titulares de las tres empresas aéreas israelíes, porque como usted bien lo comentó, con la realidad argentina, todo este tema de las restricciones, todo este tema nuevamente golpea a las líneas aéreas, quieren ver cómo se hace, y por ahora el gabinete del corona va a resolver. O sea, lo que está claro es que cuando se vuelva va a haber confinamiento. Si va a ser de 4 días o de 1 semana, lo va a decidir el gabinete del corona, que se reúne mañana.
Bien.
Otro tema que ya no tiene que ver con el corona, son dos bombas que ha tirado este gobierno.
Tranquilo, la primera, tranquilo, que ahí hablar de bombas tampoco es como...
No, para... por eso, una noticia complicada.
No me asuste la gente.
La primera es que el ministro de Finanzas, junto con el ministro de Agricultura, resolvieron abrir la exportación, no, la importación de productos de frutas, verduras, huevos. Ya hay un escándalo total, toda la industria en la agricultura israelí, los kibutzim, ya llamaron a una huelga para, creo que este viernes o el domingo, pero la idea es rebajar los costos. Evidentemente va a haber que revisar acá qué pasa, porque traer los tomates de Turquía cuestan más barato que los tomates israelíes, o el aceite de oliva importado de España sale más barato que el aceite de oliva producido en Israel. Pero bueno, estas son algunas de las cosas. Este es un temita, pero otro temita, que creo que va a ser más complicado, es el tema que el ministro de Asuntos Religiosos resolvió que rompen el monopolio del rabinato central con el tema de la kashrut.
Bien, acá le hago una pausa.
Dele, le digo. Yo me imaginé.
No, digo, porque una cosa es tener conflicto con los ayatolás en Irán y ver problemas de que lleguen a tener armamento nuclear. Otra cosa es un conflicto bélico con el Hamas. Ahora, esto sí puede realmente ser lo que termine de destruir todo. Así que vaya despacito, porque esto sí que es peligroso.
Sí, hasta el día de hoy... el monopolio de la kashrut lo tenía el rabinato central y a través de los distintos rabinatos de las ciudades, que son los que habilitaban la kashrut a los negocios, a los supermercados, a los restaurantes. Pues hace un par de años que hay un intento desde el sionismo religioso, la parte más liberal, no identificada con esta parte del sionismo religioso que está en la Knesset, en la oposición, una organización que se llama Zohar, que son rabinos ligados al sionismo religioso. Incluso el ex ministro de Educación, Shai Piron, no sé si se acuerda, que fue ministro de Educación, también forma parte. Son más liberales, comprenden más la necesidad de la gente, incluso tienen otro abordaje, digamos, no solo el tema de la kashrut, también el tema de las conversiones, también el tema de la sexualidad. Ellos han puesto también su propia kashrut. Y hay muchos negocios, muchos restaurantes, que no están en condiciones de pagar un canon tan alto como el que exige el rabinato. Ahora, esto es una cadena, porque kashrut, y está el que supervisa la kashrut, y está el que supervisa el faenamiento de las redes. Bueno, no le tengo que contar a usted ya lo tuvo, incluso creo que hace unos meses, ya no me acuerdo, también hubo un problemita con la carne kasher en Argentina. O sea, esto trae cola. Por supuesto, la ultraortodoxia ya puso el grito en el cielo, porque esa es otra caja. Seamos cordiales, esa es otra caja. Lo que quieren hacer es que no es que el rabinato deje de supervisar, pero que haya otras organizaciones privadas y que el rabinato supervise a las organizaciones.
No es otra caja, es una gran caja.
Claro, se corta la cadena de producción, ¿vio? Bueno, esto. Yo les adelanté, como siempre, usted bien sabe que si usted quiere enterarse de lo que pasa, usted tiene que escuchar Radio High, que hay problemitas entre la ministra de Educación y el Ministerio de Salud. El director general del Ministerio de Salud yo en este caso, a pesar de que soy hombre de educación, voy con el ministro, con el Ministerio de Salud, dijo que si los números van a seguir como siguen, el inicio de clases el 1 de septiembre va a haber que tomar otro tipo de medidas, quizás volver a las cápsulas. Y la ministra de Educación puso el grito en el cielo, o sea que por ahora este tema está divertido. Otro tema que usted trajo ayer, no, cambiamos, otro tema que usted trajo ayer que va a traer cola, no es un escandalete, es un escándalo, es el temita este, vio, del espionaje, del ciberespionaje.
Mis amigos de Pegasus.
Sí, ahora parece que hay un montón de números que saltaron, entre ellos el teléfono del presidente Macron, del primer ministro de Egipto, del rey de Marruecos. Bueno, y apareció ayer un artículo, yo sé que usted lee, el The Guardian, Guardian,
London. Los guardianes.
Claro, como dirían los muchachos del barrio, los guardianes. Hay un artículo muy interesante que dice que todos los gobiernos que adquirieron el sistema este para uso, a ver, como explicábamos ayer, no es que se hizo para espiar a la gente, se hizo para pescar terroristas y criminales, pero la mayoría de los gobiernos que lo compraron, pues justamente, pero es una casualidad, no vaya a pensar mal, tiene que ver justamente después que el ex primer ministro Netanyahu estuvo visitando los países. Y así fue como Hungría compró, como la India compró. Pero ahora saltó otro temita, y es que en reuniones secretas mantenidas en Chipre, en Europa y en otros países, también se lo vendieron a Arabia Saudita.
Bueno, está muy bien, escúcheme.
Ahora, formalmente el gobierno de Israel declaró que Israel vende productos no para temas de espionaje ni para temas de seguimiento político y todo lo demás. Incluso el primer ministro Bennett habló hoy en un congreso que hay de ciberinformación en la Universidad de Marilán, creo. Pero bueno, el tema es que esto está instalado. Otro temita...
Es una buena manera de plantear esto, de que está instalado. Claro, en todos los celulares. Pero, a ver, a esta altura del partido, digámoslo, Horn, ¿es verdad que este es un sistema para tratar de monitorear terroristas y todo lo demás? Pero ya vivimos en el mundo del 5G, aunque no, y también sonó feo. ¿Qué significa que hoy todo puede ser visto por todos? ¿Y por qué? Y los gobiernos, cada uno tiene que tener, así como existen estos programas, equipos profesionales para contrarrestar esto. Digamos, usted dice, si Macron pudo tener el celular pinchado, por decirlo así, por un sistema, bueno, muestra que los que trabajan con Macron en el lo que hace a la seguridad cibernética están bastante mal.
Usted lo ha dicho, y en eso también Israel es pionero, porque realmente la lucha es constante, y hoy es el nuevo terreno de lucha entre, así no es, solo entre países, también entre los hackers que piden después rescate por la información. O sea, no se ataca solo gobiernos, se ataca también grandes empresas, grandes...
La líderes. Guerra moderna es esta, el que no se enteró, es bueno que se empiece a enterar, ya se terminó lo que era la guerra convencional.
Claro. ¿Usted me hace acordar? Mire, yo mientras vivía en Argentina, alguien me dijo que en la CIDE, que creo que no existe más o algo así, había una carpeta con mi nombre que decía Itzikorn Mossad. ¿Qué le parece?
Me parece. Gente ve, acá hay profesionales de primer nivel, sabían. Usted era el agente más importante del Mossad, lo tuvimos que refugiar ahí en Sderot porque no había caja, lo tenían apuntado.
Usted me dirá cuántos años hay que esperar para que el secreto se pueda levantar y algún día vamos a contar la verdadera historia, ¿le
parece? Sí, 25 nada más.
Bueno, ya van, nos queda. Mire, hablando de toda esta historia del Mossad y de la CIA, de Irán, ¿le parece Irán? Vamos a Irán. Bien. Hay manifestaciones en Irán.
Qué raro. ¿Cuánto van a durar?
Claro, hay un problema. un problemita con el agua, pero no se sabe mucho porque de casualidad se cortó la internet en Irán. Y en realidad no empezó en Teherán, empezó en otra ciudad, pero hoy ya hubo manifestaciones en Teherán. La cosa está ahí picante, está latente, ¿no es cierto? Pero usted sabe que todas las protestas en la República Democrática Islámica de Irán, ¿cómo terminan? No hay más, en un momento no hay más, tampoco hay quien proteste, pero bueno, esa es harina de otro costal, como quien dice.
Y ya que estaba usted con temas del Mossad, ¿me quiere contar un poquito de su actual jefe? Bueno, era jefe hasta hace un ratito, ahora ya está jubilado, pasa a otras ligas, me han dicho, que está muy ahí activo y que quiere entrar en la política, ¿es así?
Miren, algunos dicen que él es el heredero de Netanyahu, cuando, como lo dijimos también en este programa, cuando se ponga viejito, más. Pero a partir de un reportaje que él le dio a la colega Ilana Dayan, donde reveló cosas que no había que haber revelado. Mire, los más altos cargos que se ocuparon en el Mossad, la gran mayoría salieron a criticarlo. La gente de la inteligencia militar salió a criticarlo. Incluso quien no lo critica, que también viene de adentro de la organización, dijo, hay que hablar menos y hacer más, y no es un cargo para andar hablando. Y parece que ahora, no sé quién le contó a quién, lo quieren llevar a juicio, va a terminar yendo a juicio. El problema es que es un tema muy delicado, porque cuando usted lleva a juicio al jefe de su servicio de inteligencia externa, pueden saltar cosas que mejor que uno ni se entere, ¿no? Pero creo que este tema no va a terminar bien, como el tema de la comisión investigadora de la compra de los submarinos a Alemania, que está ahí dando vuelta. Y para terminar con algo dulce, vamos al tema de los helados, porque sí, el tema este con los helados. Hay un despiporre en el mundo. Por un lado que llaman al boicot, hoy la ministra del Interior, Ayer de Chaquet, linda señora, si me permite, sin que me enoje la señora externo, pero es una mujer agradable, interesante, fue a visitar la fábrica de los helados. Porque acá, como hablábamos ayer, acá está la contradicción. Por un lado el boicot que ellos hacen contra nosotros, la gente acá se enoja, no compra el helado. Pero la fábrica de acá no tiene nada que ver, son empleados israelíes, son concesionarios israelíes y siguen vendiendo en Israel. Entonces, el boicot de hacerle de no comprar el helado va en contra de nuestros propios intereses. Pero esa es la famosa doble lealtad que alguna vez solíamos hablar en nuestra tierra juventud.
¿Y quiere que le agregue algo, ya que habla de eso? Ayer la venta de los famosos helados estos tuvo un incremento de un 26% en sus ventas, en Israel.
En Israel, claro, porque, entiende, la gente, hay gente buena que salió a ayudar. Yo veía ayer un reportaje, y la gente que trabaja en la fábrica lloraba, imploraba. Miren, eso es un tema de los Estados Unidos, nosotros acá no tenemos nada que ver, nos van a dejar a 200 familias sin trabajo en la calle. Pero ya hubo dos ofertas de una importante cadena de supermercados, de Rami Levy, para que empiece a fabricar bajo otro nombre y que están dispuestos a venderlo en su red de supermercados a un precio accesible. Y creo que el hombre va a terminar haciendo eso porque tiene que vivir y subsistir. Y hay declaraciones de, creo que del secretario de Estado americano, en contra del boicot a Israel, pero nada pueden hacer.
Le cuento que en algunos supermercados en Estados Unidos también comenzaron a boicotear el producto, digamos, sobre todo en los supermercados que venden kosher, dijeron a esta gente no la vamos a vender. Así que veremos cómo termina esta historieta, no es la primera vez, pero por el momento han hecho una campaña de marketing fantástica y están vendiendo lo loco.
Usted lo ha dicho, imagínese acá, incluso acá en Sderot, creo que nadie, salvo muy poca gente que lo conocía, permítame a ver si no me olvido de nada, ¿no? Ah, le voy a contar una cosita a la que a usted le gusta de la Knesset. Mire, usted sabe que hay un presidente de la Knesset y cada bancada le corresponde un vicepresidente. El amigo Beaton, era jefe de la coalición, el pobre hombre tuvo corona, volvió, es el vicepresidente de por parte del Likud de la Knesset. Y hubo una votación un tanto extraña donde la lista árabe unificada, no RAM, la otra lista, presentaron el pedido de una comisión investigadora por la violencia en la sociedad árabe, pero en realidad por el accionar de la policía. Y la coalición votó en contra y ganó el no, la no creación de la coalición. Pero hubo un intento de borrar un voto que votó, el Likud votó con los árabes, y este señor Beaton, que estaba presidiendo la sesión junto con otros diputados, con otros miembros de la Knesset del Likud, le pidieron a la secretaria de la Knesset que borre el voto del miembro de la Knesset Ben Gvir, del sionismo religioso, el diputado kahanista, que es lo más antiárabe que puede existir. Y esta buena mujer, en el desparramo de las presiones y qué sé yo, parece que anotó que no estuvo, pero tuvo la mala suerte, y Beaton estuvo diciéndole, sí, bórrelo, si no estuvo. Tanta mala suerte que las cámaras que graban todo lo que pasa en la Knesset lo registraron. El presidente de la Knesset suspendió al Javera Knesset Beaton de presidir sesiones, y el tema va a la Comisión de Ética. Por supuesto, en el Likud dijeron que es otra medida para callar la oposición, piripipi para papá, pero, como usted me enseñó, lo que está registrado y hay un archivo, no hay manera de darle marcha. Bueno, eso por hoy, digamos, bastante.
Pero, maravilloso, nada que tenga que ver con sus vecinos, ni del norte, ni de ahí, del ladito del sur. Así que ya vi su imagen que me está diciendo no abra la boca porque usted conoce la información previa. Bien, siga tranquilo, disfrute del día y cualquier cosa, cualquier novedad, cómase un heladito. ¿Sabe qué? La gente aquí le va a pasar el chivo de Fredo, está dispuesto a hacerse cargo del tema. Nosotros acá con el frío nos vamos a tomar un té. Usted cuídese de los calores y si todo está bien, nos encontramos mañana. Y si llegara a ver algo que no está tan bien, usted nos llama.
Como no, esperemos no tener que llamar. Un abrazo y nos reencontramos mañana.
El profesor Itzik Horn con un panorama completísimo de noticias de Israel a las 14:45 de Israel, 8:45 por estos lares.